Bueno, bienvenidos a la sesión de datos e información geográfica. Vamos a empezar con Iván y su ponencia de cartografía extrema.
Bueno, cartografía extrema.
Van a ser 20 minutos, ¿no?
Sí, van a ser 20 minutos.
Muy bien.
Extremos.
No, es que, a ver, me dijo que quería alargar un poquito, antes de que supiera que moderaba yo, que quería alargar un poco y acortar la otra, pero bueno, si te vas a ceñir al horario, perfecto.
Yo creo que no va a haber mucho problema.
Pues bueno, nada, cuando quieras.
Pues bienvenidos a esta cosa de cartografía extrema. Esto hay que decir que nos hemos inspirado bastante en un vídeo de YouTube que se llama Arroz Extremo, que tenéis que verlo. Entonces, este vídeo nos ha inspirado a hacer otro vídeo, mucho mejor. Entonces, bueno, doy las gracias a la persona que aparece en él porque su futuro profesional va a verse seriamente mellado por todo esto. Así que allá vamos. Bueno, hay que decir que la ponencia, aunque no os lo creáis, no va de gritarle al GPS y cabrearse con el ArcGIS. No va de eso, ¿vale? Va de... Realmente esta es la foto que me inspiró a hacer la ponencia y es paracaidistas haciendo fotografía aérea. Porque a mí me vino ya la inspiración con esto de que la fotografía aérea, esto de que le vas haciendo zoom y se va acercando, es mentira que hay fotogrametría y tal. Son unos paracaidistas que los van tirando y según van cayendo van sacando más fotografías, ¿no? Entonces yo pensé, bueno, para hacer este tipo de fotografía yo voy a necesitar un avión. Pero hacer un avión no es tan fácil como ir y comprarlo en una tienda. Tienes que primero hacer un diseño del avión, se hace en un CAD o lo que sea. Después tienes que construir el avión, que es un proceso muy curioso porque lo tienes que pagar cada vez que tú construyes un avión. Puedes intercambiar tiempo y dinero. Si llegas corto a la construcción del avión, puedes meter más personas a construir más piezas y lo distribuyes bien. Pero sobre todo es muy curioso que cada vez que tú haces un evento tienes que construirlo y pagar por la construcción de los materiales y la mano de obra. ¿Bien? Una vez que ya tienes construido el avión, lo que tú haces es probarlo. Haces un vuelecito de prueba y si esto parece que no se cae, pues el siguiente paso es ponerlo en marcha, ¿vale? Y que surque los cielos. Entonces, estas cuatro fases de ingeniería aeronáutica, diseño, construcción, pruebas y despliegue, son más o menos clásicas. ¿Alguien sabe por qué por qué las ingenierías hacen estas cuatro fases a la hora de prácticamente muchos proyectos? Una de las mayores razones por la que se separa un proyecto en estas cuatro fases es el coste del error. ¿Vale? Si tú cometes un error en la fase de diseño y lo llevas a producción o a pruebas, el coste de ese error va a ser muy caro, va a ser mucho más caro que corregirlo en la fase anterior. El coste del error incrementa mucho si el error consigue pasar de una fase a otra, ¿de acuerdo? Y esto lo veis, básicamente es esto, si a ti te han vendido el avión con un motor en vez de dos, ¿qué es lo que tienes que hacer? Tienes que desmontar el avión, que es un coste, ¿vale? Después corriges el error, que es ponerle dos motores en vez de uno, y después tienes que volver a construir el avión, lo cual es otro coste más. ¿Vale? Esto es un problema si el problema de diseño de un motor en vez de dos se te pasa de la fase de pruebas a producción. Bien, esto lo vemos en otras ingenierías, en caminos, canales y puentes. Si tú diseñas mal la longitud de los pilares del puente, resulta que el puente entra en resonancia consigo mismo y se cae. Esto pasó en el 1940. Esto se hubiera solucionado si tú hubieras podido coger el puente, cambiar 20 metros de distancia los pilares y ya está. Pero cambiar 20 metros de distancia los pilares es desmóntate el puente, cambia los 20 metros, móntate el puente otra vez, lo cual es un coste muy grande. En electrónica pues es básicamente lo mismo. Si tú cometes un error con un componente, cógete todos los portátiles que has vendido, cambia el componente, vuelve a distribuirlos. Es un coste logístico enorme. Y si tú lo ves en arquitectura, pues bueno, el coste de no planear bien los cimientos es bastante grande. Y también el coste de no plantear bien el viento que puede hacer al poner un cartel también es grande. Pero esto no se puede solucionar. Tú no puedes coger a dos vascos que te levanten el edificio dos palmos mientras tú construyes los cimientos. No es, no lo puedes hacer, ¿vale? Entonces, bueno, tú tienes estas cuatro fases en más o menos muchas ingenierías. Si tú haces tu idea a la ingeniería del software, que es la programación, pero eso yo creo que ya lo sabéis, ¿no? Para quien no lo sepa, yo he estudiado en la Facultad de Informática de la UPM, que es este edificio tan bonito de aquí, con estos dos señores, ¿vale? Que son Cuevas y San Feliu. El enlace de arriba, si lo visitáis, veis que son profesores de la universidad. El enlace de abajo, si lo veis, veréis que son también fundadores de varias empresas privadas, que las usan para explotar becarios. Por lo cual, es una de las dos razones por las cuales me caen mal. La segunda razón por la cual me caen mal estos dos profesores es porque a ti te enseñan, para tú hacer ingeniería del software tienes que hacer un diseño, una implementación, unas pruebas y un despliegue. Y diréis, joder, Iván, pero eso es normal, lo hacemos todo el mundo en todas las ingenierías, lo acabas de decir. Bueno, pues esto es mentira. Total, completa y absolutamente mentira. Porque no os habéis leído este libro de 1.400 páginas llamado Fundaciones de Ingeniería del Software, de esta editorial con SISBN. Este libro lo que dice, entre otras muchas cosas, es que la ingeniería del software necesita nuevas teorías, diferente de aquellas que tratan con entidades en el mundo físico o en las disciplinas de la ingeniería convencional. Resulta que el software es una cosa tan extraña y tan distinta al resto de las ingenierías que te cambian todos los conceptos. Es inmaterial, con lo cual tú no tienes un coste de material cuando tú construyes una copia del software. El coste de construcción es ínfimo por cada copia. Tú cuando has construido una copia del software, hacer 80 copias te sale gratis prácticamente. ¿Vale? Es un trabajo intelectual, no es un trabajo físico. Si tú cometes un error, y aquí está lo gracioso, si tú cometes un error en software, tú lo puedes arreglar y el coste de ese error va a ser muy pequeño arreglarlo, aunque el software ya esté en producción. ¿De acuerdo? Entonces, para dar respuesta a estas cualidades muy raras que tiene el software con respecto al resto de las ingenierías, ha habido unos tipos que se han inventado lo del extreme programming. ¿Vale? El extreme programming, ya os aviso, no es programar con casco de carreras. ¿Vale? Si estáis programando con casco de carreras y esto es extreme programming, lo estáis haciendo mal. Extreme programming es el título de un libro de este editorial con este ISBN que trata principalmente de técnicas para hacer software que se basan en el principio de corregir los errores cuanto antes. Porque el coste de un error en software no es mayor si pasa de una fase a otra, es mayor si pasa tiempo hasta que lo corriges. Es así y está muy bien explicado en este libro y el anterior. Por lo cual, esta cosa de las fases ya no es tan fase. Si tú sigues un poco las técnicas y los principios de la programación extrema, las cuatro fases estas de pruebas y despliegue se funden entre sí, hay un ciclo muy rápido y no hay una separación realmente estricta entre estas cuatro fases. Tú no tienes en un proyecto de programación con técnicas ágiles o extremas una línea en la cual tú dices aquí termino de programar, aquí empiezo a probar. No la hay. Es un flujo constante de pruebas, de cambio de requisitos, del cliente cámbiame esto y tú, como lo puedes hacer, lo haces, que es lo gracioso. Bueno, esta es la parte de ¿y esto qué leches tiene que ver con cartografía? Iván ya se ha vuelto loco otra vez. Nos ha soltado aquí una cosa extrañísima que no entiendo. Bueno, pues es que yo creo, no soy topógrafo ni nada por el estilo, pero a grandes rasgos y a grosso modo los proyectos de levantamiento se distribuyen en estas cuatro fases. Requisitos, campo, gabinete, producción. ¿Vale? Requisitos, os podéis imaginar lo que es, necesitamos hacer un 5.000. ¿Vale? Campo, tú tienes que mandar a un tío vestido de amarillo con un palo con una seta en la punta, para coger numeritos y pulsar teclitas, ¿vale? Luego tienes el trabajo de gabinete, que son unos tíos sentados en un despacho dejándose la vista en unos monitores, y luego tú tienes el despliegue, que es básicamente empezar a imprimir mapas. ¿Alguien sabe de esta foto de dónde es? Nadie la sabe, ¿eh? Estas son las imprentas del IGN, que están en la página del Ministerio de Fomento. Bueno. Y bueno, una vez que lo tienes imprimido ya lo mandas a vender. Entonces, estas cuatro fases las usáis, yo creo, en mayor o menor medida, aunque estén definidas así o de otra manera un poco distinta, yo creo que son aplicables a la mayoría de proyectos de levantamiento, ¿de acuerdo? Bueno, pues esto es mentira. De nuevo, ya está. ¿Por qué? ¿Por qué esto es mentira? Porque cada vez se hace menos de esto. Y para bien o mal, se hace más de esto. ¿Vale? Y esto, el coste del error es muy alto. Si tú la cagas al dibujar una línea y cruza otra línea, o tienes que moverlo 20 metros, corregir el error es muy costoso, porque tienes que pasar otra vez por las fases, tienes que tirar a la basura lo que ya hayas imprimido, y tienes que volver a empezar a hacer toda la impresión, distribución, etcétera, etcétera. El coste es bastante alto. Sin embargo, con estas cosas, no es tan alto. Si tú la cagas al dibujar una línea, lo cambias, vuelves a lanzar el servidor de mapas y ya está. No tienes que pagar el coste. El coste de la copia es cero, prácticamente cero, mientras que el coste de un mapa en papel es constante y tú tienes que hacerlo físicamente y gastar un tiempo en hacerlo. ¿De acuerdo? Entonces, tiene una especie de similaridad con el software, todo esto de la información geográfica digital, lo cual me lleva a pensar si es posible aplicar la programación extrema a la cartografía. ¿De acuerdo? Entonces, esto realmente no lo tengo totalmente claro, pero sí que lo que quiero hacer es dejaros aquí unos cuantos principios de programación extrema, muy sencillitos, que son bastante conocidos en desarrollo de software ágil, y habría que pensar si esto es aplicable o no es aplicable a la producción de cartografía. El primero es la programación por pares. Esto es una cosa muy rara, y es que dos personas trabajan con un teclado y un ratón, ¿vale? Esto en programación es muy curioso porque al haber dos personas mirando la misma pantalla, los errores se cazan mucho antes, se cazan cuando los estás escribiendo, ¿vale? Es igual que tener a una persona que te está diciendo constantemente dónde estás cometiendo el error, ¿vale? ¿Esto se podría aplicar a cartografía? Es posible, porque cuando tú haces cuando tú generas una capa, va a haber después una fase de control de calidad. Ese control de calidad es posible, o habría que investigar si es posible hacer el control de calidad en el momento en el que estás levantando esa capa de cartografía. A ver, ¿qué pasa? Otro de los principios de la programación extrema es el espacio informativo, que básicamente se trata de, tienes que tener en la habitación y físicamente que todo el mundo lo vea, qué es lo que está haciendo cada miembro del equipo. Vale. Esto tiene una potencia impresionante, porque tú puedes tener una lista de tareas pendientes en el correo, en una página web, etcétera, pero no es lo mismo el levantarte, apagar el monitor y la lista de cosas pendientes sigue ahí y te atormenta cuando sales de la oficina y te atormenta cuando entras a ella, ¿vale? Entonces yo me pregunto, ¿esto es aplicable a la cartografía? Bueno, pues pon un mapa, pon una chincheta en donde la gente está haciendo trabajo de campo o las hojas que están revisando, y entonces tendrás una visión muy clara, sin tener que encender el ordenador, de qué está haciendo cada persona y cómo está de completo los datos en cada sitio. Después está el tema de la integración continua, ¿vale? La integración continua es básicamente tener un botón rojo, un botón rojo que tú le das y te despliega todo el stack de software, ¿vale? Te comprueba la topología, te genera los saves, te exporta la base de datos, te cambia de proyección y te lanza el servidor de mapas con los servicios web, te los mete en el catálogo. Todo esto tiene que ser automático. ¿Por qué? Porque puede hacerse automático y el coste de darle a un botón y que se levante toda la cartografía, te lo meta en los catálogos, etcétera, etcétera, no es un coste grande. Es un coste darle a un botón y los ordenadores se ponen a trabajar y tú te olvidas. ¿De acuerdo? Es igual que el coste de compilar un software. Tú cuando le das al botoncito de compilar un software, el software te compila. Tú no tienes que tener un programador 2 horas cada vez que quieres compilar un software. Esto es lo mismo en cartografía, ¿de acuerdo? Entonces, una vez que tú ya tienes un botón rojo que te hace todo el trabajo sucio, ¿qué es lo que haces? Automatizarlo. Más fácil imposible. Le empiezas a dar al botón cada 5 minutos. O pones un bicho que cada vez que alguien haga un cambio, le dé al botón. ¿Vale? Esto es integración continua. El objetivo de esto no es ni más ni menos que tener siempre funcionando una copia de tu cartografía, siempre, ¿vale? Aunque esté incompleta y aunque esté mal. ¿Por qué? Porque eso te va a ahorrar el tener que hacer la fase de despliegue después. La fase de despliegue la estás haciendo mientras estás generando la cartografía. Después está la programación por test, que esto en software nos da muchos problemas, porque lo que consiste es en primero hacer un test, un programa que te pruebe una determinada condición, y después ya haces el programa que cumple la condición, ¿vale? Es básicamente, cada vez que llegas a la oficina tienes que ver un panel con lucecitas verdes. A mí las lucecitas verdes me tranquilizan un montón. Y las lucecitas rojas parpadeantes me ponen de los nervios, ¿vale? Esto es exactamente lo mismo, ¿vale? Tú tienes que tener una lucecita verde por cada cosa que quieres que haga tu cartografía. Quiero cero overshoots, quiero cero undershoots. Quiero que los ejes, que los bordes de la hoja sean continuos. Quiero que la línea de costa no se sea cerrada, etcétera, etcétera. Por cada de esas cosas vas a tener, o deberías hacer, una lucecita verde que se va a encender si está cumplido esta, si se está cumpliendo esta prueba. Después, lo único que tienes que hacer es comprobar que esto siempre está en verde. Si hay algo en rojo, lo corriges. ¿Por qué? Porque el coste es menor antes de que ese dato que está mal redunde en otros datos. Cuanto antes que haces el error, antes lo, más coste te vas a ahorrar. ¿Vale? Esto es un ejemplo que quería poner, que es el comprobador de líneas de costa de OpenStreetMap. ¿Vale? Es un poco... simboliza esto de la lucecita verde. Cada punto rojo es una línea de costa mal. ¿Vale? Está todo mal, es horrible y deberíamos arreglarlo. Pero, sin embargo, funciona. ¿Por qué? Porque tenemos integración continua. Así que no hay ningún problema. Luego está el diseño incremental, que este no he conseguido fotos porque es más que nada un ejercicio intelectual. El diseño incremental es, no necesitas tener el diseño terminado. Tú puedes tenerlo a medio hacer y si de repente te das cuenta de que te hace falta un campo, añades el campo. No tienes que tirar abajo todo lo que ya has hecho, añadir el campo y volver a levantar toda la cartografía. Lo puedes cambiar cosas del diseño a mitad del trabajo. Sí que tiene un coste, pero no es un coste tan grande como el de mover 20 metros un pilar de un puente y lo tienes que tirar todo abajo. Para hacer un diseño incremental en software o en cartografía no hace falta tirar todo el trabajo abajo. Luego está el tema del código compartido. El código compartido significa que tradicionalmente, cuando se hace un producto de software, se distribuyen roles entre el equipo de desarrollo. Este hace la interfaz, este hace la base de datos, este hace la funcionalidad de X, este otro hace la funcionalidad de Y. Con código compartido significa que cualquier persona puede tocar cualquier parte del software. ¿Vale? En cartografía debería ser lo mismo. Todos deberían poder ser responsables de todo. Y esto es una cosa con la que yo me he encontrado. ¿Vale? Es un caso que seguramente os sonará. El típico departamento de parques y jardines, que el jefe no se lleva muy bien con el tío de medio ambiente de la comunidad autónoma, y si hay un error en un parque y se corrige en parques y jardines, esos datos no pasan a medio ambiente. ¿Vale? Teóricamente, si tú estás haciendo un trabajo de campo y ves que el árbol no está, deberías ser capaz de notificar a todas las personas a las que le interesa ese árbol que ese árbol no está, aunque la responsabilidad de ese árbol no sea tuya. ¿Vale? Esto es algo que en software funciona perfectamente. En cartografía no se hace porque todavía hay esta idea de que todo tiene que estar compartimentalizado y que la responsabilidad tiene que estar separada. No hace falta que la responsabilidad esté separada. Si la responsabilidad está distribuida entre todos, se van a arreglar los errores mucho antes, que es lo que importa, porque el coste del error es mayor cuanto antes lo corrijas. ¿Vale? Básicamente se trata de esto. Arregla todo, aunque no sea tuyo. Si tú lo ves mal, arréglalo, aunque esté en otra base de datos distinta. Bien, y el repositorio único. Esto es muy sencillo de comprender. ¿A cuántos os suenan estas cosas? A todos, ¿no? Bien, vale. Esto sirve para llevar cuenta de quién tiene la última versión del código, qué ficheros han sido modificados, cuándo se ha hecho la modificación, por qué se ha hecho la modificación. ¿Qué hay de esto en cartografía? ¿Alguien? ¿No? Vale. Yo me puse a pensar y dije, bueno, yo creo, voy a poner dos ejemplos, el ArcSD y el GeoServer WFS versionado, ¿vale? Luego estuve pensando después en el CityArms a la 1 de la mañana y dije, joder, tengo que poner malware. La he cagado, tengo que revisar las transparencias, no pasa nada. Pero después leí que a las 3 de la mañana un tío llamado Suso San dijo, tras 4 pintas, malware me la suda, o sea que yo no voy a poner malware y voy a quedar más ancho que largo. También está Oracle, pero no, yo como nunca he visto una interfaz gráfica para el versionado de bases geográficas en Oracle, pues no lo voy a poner aquí en la transparencia, ¿vale? El problema de ArcSD es que usa la idea de versionado es totalmente distinta. A las versiones las llama otra cosa, a los branches los llama versiones, a los diffs los llama deltas. Total, que esto no es lo que podemos utilizar, porque no te va a decir quién ha hecho el cambio y cuándo. Aunque diga versión, no te va a decir cuándo se ha hecho esa versión, cuándo se ha hecho la modificación. El concepto de versión que tiene es totalmente distinto al que tenemos en software. Y GeoServer WFS versionado está muy bien, pero no se desarrolla desde el 2007. No funciona. Entonces, el problema es cómo hacer un sistema de versionado que te permita tener un repositorio único para hacer lo mismo que hacemos los de software. Hacemos un cambio y sabemos que ese cambio está ahí y es el último y no hay que empezar a sincronizar bases de datos, hacer replicaciones raras, etcétera, etcétera, que es algo que cuando las tienes que hacer te destrozan absolutamente. Y si te las ahorras, el desarrollo es bastante más rápido. Como ejemplo, pues voy a poner un poco el versionado de OSM, que está bien, porque te dice cuándo han hecho el cambio, qué persona y por qué, ¿vale? Que es lo que estamos acostumbrados y funciona muy bien porque tú tienes una única base de datos para todo el mundo, para todas las capas, para toda la gente, ¿vale? Y con esta pregunta de si es posible aplicar la programación extrema a la cartografía, que os voy a dejar que penséis, pues hemos terminado la sesión de cartografía extrema.
Bueno, vamos a dejar las preguntas para el final y así vamos acelerando. Solo voy a agradecerte que no me insistieras mucho cuando me preguntaste por lo del vídeo.